Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
El gran compositor mexicano Juventino Rosas.
Aquí en eiberamérica.com, radiogeneral.com. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamérica.com y a radiogeneral.com una semana más. Y los miércoles, como hoy, pues tenemos siempre un podcast que venimos haciendo hace ya muchos, muchos años. Un podcast que fue con el que comenzó, con el que empezamos nosotros a hacer esas cosas. Y siempre tratamos de, como era nuestra meta al principio, de rescatar música olvidada. Y por lo tanto, pues aquí estamos para hacer eso hoy con un compositor bastante importante. Y para ello tengo dos personas que están conmigo aquí. Y una está lejos, allá en Madrid, y se llama Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estoy encantada porque yo creo que, fíjate que con todas las combinaciones que hemos hecho, en la cantidad de podcast que hemos grabado, el trío que estamos hoy aquí es la primera vez, o sea que esto es una novedad. Y yo me siento muy, muy contenta porque es un invitado de honor. Y sobre todo que es ilustre en Esperanza Sonora. Yo creo que con eso quizás ya los oyentes, por lo menos muchos, pueden saber de quién se trata, ¿no, Humberto?
No solamente eso, él participó en el primer podcast que hicimos de Platicando Podcast, ¿verdad? En el primero de todos. Él cantó una canción que era la que dio comienzo a toda esta aventura, que se llamaba El Corrido de Roque Luterio. Él fue el que la grabó generalmente porque no existía grabada, no se conseguía por ningún sitio, y él la grabó. Y estoy hablando, por supuesto, de Guadalupe López Barra, el tío Lupe. ¿Cómo estás, tío Lupe?
¿Qué tal?
Hola, Humberto. ¿Qué tal, Paquita?
Pues encantadísimo.
Muchas gracias por haberme invitado. Estamos muy felices de estar participando con dos personajes como son ustedes.
Personaje tétrico.
El caso, tío Lupe, es que va a ser un podcast muy bonito porque hoy tenemos como protagonista de este Platicando a un mexicano que yo estoy segura que muchos, muchos se van a sorprender cuando a lo largo de este podcast pongamos alguna de las canciones. Así que, dinos tú de quién se trata, tío Lupe.
Bueno, se trata de un gran compositor guanajuatense llamado Juventino Rosas, el compositor del inmortal vals Sobre las Olas, el más popular, y muchos más.
Es uno de los valses más populares del mundo, sin duda, ¿eh? Ese vals.
Sí, totalmente. Uh-huh. Y de los más interpretados, yo creo que por cantidad de orquestas.
Así es, y el más incomprendido también, porque hasta mucho tiempo después le dieron el crédito, porque hasta los mismos mexicanos le daban la espalda, ¿no? Creyendo que el vals era del austriaco ese que se autonombró dueño del vals, compositor.
Uh-huh. Así que estamos hablando de un compositor, pero que además era un magnífico intérprete del violín.
Así es, un violinista que casi todas sus obras las hizo bajo el instrumento ese.
Vamos a escuchar cuatro canciones.
Exactamente.
Perfecto. Uh-huh. ¿Y quién los interpreta?
Los interpreta Nadia Stankovic. Es una mujer que nació en Belgrado, Serbia, antes Yugoslavia, pero nacionalizada mexicana.
Ah, ¿vive en México?
Sí, vive en México. Perfecto. Hace rato que el gobierno la adoptó y forma parte del grupo de concertistas de Bellas Artes en la actualidad.
Perfecto.
¿Y por cuál vals vamos a comenzar este magnífico viaje?
Pues empezaríamos con el vals Ensueño Seductor.
Ensueño Seductor. Pues mira, ese no lo recuerdo. Vamos a escucharlo.
Sí, claro.
Juventino Rosas nació el 24 de enero de 1868 en Santa Cruz de Galeana, un pequeño pueblo ubicado muy cerca de Celaya, en Guanajuato. Su padre, Jesús Rosas, era un músico popular que tocaba el arpa y la guitarra. Su madre, Paulina Cárdenas, cantaba en fiestas familiares y ferias populares, acompañada por el pequeño grupo formado por su esposo y sus hijos Manuel, Patrocinia y Juventino. Pero la pobreza campeaba siempre en el hogar de los Rosas Cárdenas. En julio de 1875, la familia emigra a la Ciudad de México y se acomoda en una vecindad de las calles de Peralvillo. El grupo se mantiene tocando en plazas, atrios de las iglesias y en las calles. Pasado 4 años, en el año de 1879, el niño Juventino, de 11 años, trabaja como campanero en la iglesia de San Sebastián, en el barrio donde vive, en Tepito. El grupo familiar sigue actuando en las calles. Un mal día se presenta una tragedia. El jovencito Manuel, hermano de Juventino, es asesinado a puñaladas por un novio celoso de ese barrio, por siempre conflictivo. Esto hace que el grupo familiar se desintegre. Con escasos 12 años de edad, el niño violinista trabaja en la orquesta de los hermanos Elvira, que toca en todas las fiestas de los barrios de las calles de Donceles. Como que Juventino va subiendo de categoría, ya para 1881 se encuentra trabajando en la orquesta de los hermanos Aguirre, en la cual también trabajaba su papá. Este grupo lo mismo se presentaba en lugares lujosos que en salones para tertulias. Juventino, a sus 13 años, entra a formar parte de la orquesta de José Pepe Reina, considerada como una de las mejores en su género. Este señor Pepe Reina lo va a apoyar mucho y a proteger bastante al joven Juventino. Siguen pasando los años, Juventino entra y sale de la orquesta de Pepe Reina. Ha demostrado ya inestabilidad emocional. Sus padres ya habían muerto y a sus 15 años ya gusta de las bebidas alcohólicas. Es por eso que por estas fechas, cuando se une a la compañía de ópera de Ángela Peralta, con la cual realiza una gira por el Pacífico, devolviéndose de Mazatlán por la tragedia que embargó a la compañía de ópera del Ruiseñor mexicano. A finales de 1884, el doctor Manuel M. Espejel convence a Juventino para que ingrese al Conservatorio Nacional de Música. El doctor, obviamente, ya había advertido el talento de aquel joven. El 7 de enero de 1885 queda matriculado, dedicándose al estudio por algunos meses. Sin embargo, la escasa preparación educativa y la imperiosa necesidad de ganarse el sustento lo obligan a abandonar el conservatorio. Algo debe haber progresado en su arte aquel joven, pues a mediados de ese mismo año, de 1885, tuvo la suerte de ser invitado al Teatro Nacional, donde ejecutó un solo de violín. En el palco principal del teatro, una figura señera lo escuchaba con atención. Era nada menos que el señor presidente de la República, don Porfirio Díaz, junto a su esposa, doña Carmelita. No obstante esos momentos de relativo triunfo, la vida de Juventino sigue dando tumbos. Una noche de gala en una fiesta palaciega, Eva Ceballos, la linda hija del gobernador del Distrito Federal, se desprendió del pecho junto al corazón una rosa roja y fue a darla con la mejor de sus sonrisas al violinista, en correspondencia gentil porque él le ejecutó 3 piezas que le pidió. Juventino creyó abierta la puerta de los cielos, se enamoró de aquella hermosa mujer. Esa misma madrugada compuso un vals con el nombre de ella, Eva. Fue una pieza bellísima. Y en la noche siguiente fue a estrenar el vals al pie del suntuoso balcón de su amada. Pero el despertar fue muy amargo, muy amargo. En la misma semana, en las sociales de un periódico, Eva comentó con palabras hirientes el amoramiento de un cierto musiquillo que confundió su acto de agradecimiento. Y otra vez Juventino se fue a las cantinas a refugiarse en el licor por los amargos de sus desengaños. El gusanito del alcohol ya se había anidado en aquel joven taciturno de 17 años. se convierte en un vago que recorre en medio de penurias y aliento alcohólico parte del país. Las calles de Morelia, Monterrey y Saltillo fueron testigos de su paso vacilante. Finalmente regresa más alcoholizado que nunca a la Ciudad de México.
Cualquier cosa que se escuche, cualquier pieza que se escuche de este autor, de Juventino Rosas, es un ensueño total. La verdad es que es una maravilla el pensar cómo en tan pocos años que vivió este hombre pudo hacer tantísimas piezas y todas de una calidad extraordinaria, ¿eh?
¿Cómo hay gente así con talento exuberante que mueren jóvenes, ¿eh? Como se pierden cosas que la humanidad podía tener, con gente que son, tienen tanto talento y que mueren jóvenes. Hay una lista de cantantes y compositores larga que han muerto jóvenes. Este más que muchos de ellos, con 26 años, si no entiendo mal, pero es que son muchos los que han muerto jóvenes. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido por eso, eh?
Pues sí, lo que pasa que es que este hombre tuvo la desgracia de que se le murieran los padres cuando tenía 15 años, más o menos, y ya fue, pues, cuando te encuentras un poco a la deriva, ¿no? Y ya hay veces que te encuentras con alguien que te saben encauzar la vida y este pobre hombre, pues no. Y es lo que trae esas cosas, ¿no? Que la consecuencia de todo esto es que vas de mal en peor y acabando mal. Por lo general suele ser este el final, siempre.
Así es. Además tuvo una vida muy azarosa, una vida de mucho desamor. Se casó, se unió en matrimonio con Juanita, pero pues como ella comprendió que no era la musa predilecta de él, que no sentía mucho amor, más bien por agradecimiento, porque ella lo alejó un tiempo nada más del vicio del alcoholismo.
Sí, es una cosa, vaya, triste, pero parece que por alguna razón, porque algunos casos es alcoholismo, como este caso y como José Alfredo Jiménez, por ejemplo, pero no todos son así, otros son accidentes, otro es cáncer, como Jorge Negrete, por ejemplo, murió de cáncer, joven. Ahí hay todo tipo de cosas, ¿verdad? O un accidente como Pedro Infante. Pero oye, ¿cuánta gente talentosa ha muerto joven? Es increíble. Quizás el genio acompañe, quizás en muchos casos, la cosa trágica.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo, viendo el resultado que este señor, todo el legado que nos ha dejado en tan pocos años, te pones a pensar si hubiera vivido pues una cosa normal, ¿no? A lo mejor hasta los 60, 70, 80 años. Lo que habríamos podido disfrutar con él, ¿no?
Por supuesto, cuántas cosas nos perdimos ahí, ¿verdad? Hay gente que no, otros tantos que han durado mucho, que han sido longevos. Pedro Vargas, por ejemplo, viene a la mente enseguida, pero son muchas incidencias de esto y es una lástima cuántas cosas buenas nos hemos perdido. Pero bueno, este programa es de música y no es trágico, ni estamos aquí para recordar, para pensar tanto en eso, vamos a pensar en algo mejor. Así que, tío Lupe, dinos un poquito sobre la siguiente canción que vamos a escuchar.
Bueno, la siguiente canción es otro vals que se llama Ilusiones Juveniles. El gran compositor mexicano Juventino Rosas.
Aquí en iberoamérica.com, radiogeneral.com.
medio de esa desorientación decide refugiarse con un grupo de amigos que bien lo estiman. Uno de ellos, aunque lo lleva varios años de diferencia, es el mismo Pepe Reina, que tantas veces le había dado trabajo en su orquesta. Se van ambos, que habían bebido mucho la noche anterior, al pueblo de Cuauhtémoc, allá por el sur del Distrito Federal. Don Pepe tiene en su casa y su familia. La señora le da buenos menjurjes para la resaca. Ya repuestos de aquel crudón, deciden irse a pasar el día en el cristalino arroyo y sus famosos manantiales. Y se metieron a bañar. Entonces Juventino empezó a tararear una melodía en vals que jamás se había escuchado. ¿En dónde viste eso?, le preguntó Pepe Reina. No respondió, estaba de espaldas. Solo hizo un ademán poniéndose el índice en su cabeza. Siguió el tarareo de aquella hermosura de canción que le iba brotando con facilidad, como si repitiera una vieja canción. Es así que nació Sobre las Olas, aunque este bellísimo vals se tocó originalmente y por algún tiempo como Junto al Manantial. Posteriormente, en una entrevista, Belino M. declaró: Pepe Reina es la voz más autorizada y única para hablar sobre el nacimiento de Sobre las Olas. El compositor y pianista Miguel Ríos Toledano hizo la instrumentación del vals para ser tocada por la banda de Zapadores, bautizándolo como Sobre las Olas. Ahí empezó su verdadera popularidad. En su momento, el propio Juventino Rosas declaró que su vals lo dedicaba a doña Calixta Alfaro de Garrido, rica mujer de la época y mecenas de varios músicos. Bello gesto por parte del guanajuatense. Y ya que estamos citando gente samaritana, debemos decir que en casa de Jesús Chucho Valenzuela, seguido se reunían artistas de las músicas y las letras. Ahí estaba Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Federico Gamboa y varios más. Todos recibían ayuda económica del filántropo sinaloense nacido en Chois. Ese mismo año, en 1888, la casa de Wagner y Levien le compró a Juventino dos valses, Lazos de Amor y Sobre las Olas, pagando por ellos la fabulosa cantidad de 45 pesos. Juventino seguía en el vicio y arruinado, pero ganó que el vals acrecentara su fama. Siguiendo en el año 1888, se acerca septiembre y en los festejos que se organizan para celebrar el natalicio de don Porfirio Díaz, Juventino Rosas, por encargo, crea el vals Carmen, dedicado obviamente a la primera dama, doña Carmelita Romero Rubio de Díaz. La pieza se estrena en el Salón de Embajadores de Palacio, ejecutada por varias docenas de profesores de música, entre los cuales naturalmente estaba el autor, a quien don Porfirio le estrechó la mano, lo abrazó y lo felicitó calurosamente. Por su parte, Carmelita le regala un piano de cola al compositor, quien al poco tiempo lo vende para pagar sus deudas. Juventino, en plena juventud, es ya un dipsómano. A partir de ese momento, el nombre de Juventino Rosas se reprodujo una y otra vez en los principales diarios del país. Se puede afirmar que el éxito de Juventino no solo estuvo circunscrito a Sobre las Olas, sino a obras como Ensueño Seductor y el propio vals Carmen. De cualquier manera, la obra que nació junto al manantial sigue siendo la que le dio la inmortalidad. Cuando Sobre las Olas traspuso los mares, se dio el siguiente caso. En la propia tierra del vals, Austria, varios compositores llegaron a firmar como de su autoría dicha pieza. Pero esta obra es de inspiración mexicana, si se quiere, con el estilo del vals europeo, pero 100% mexicana. Tan solo con el certificado de Wagner y Levien no se aclaran las aguas que nunca estuvieron turbias en el manantial. Juventino, de cualquier manera, sigue en su total desorientación. Una vez más, el doctor Manuel M. Espejel lo rescata de aquellos tugurios y lo lleva de nuevo al conservatorio, buscando que perfeccione su arte. Huyó de nuevo del plantel y fue a perderse en las tabernas para ahogarse en licor. Pepe Reina y sus músicos lo buscan hasta que lo localizan. En esas condiciones lo rescata Juanita Morales, una joven que se convierte en su ángel de la guarda. Lo cuida con esmero y hasta lo mima. Y un día Juventino la convidó a la iglesia del Rumbo y se casó con ella. Pero no era su ideal. Juanita hizo lo que más pudo y consiguió alejarlo del vicio por algún tiempo. Llegamos al momento en que Juventino abandona Mazatlán después de la muerte de Ángela Peralta.
La vida de Juventino Rosas también fue llevada al cine, ¿no? Hubo muchas críticas allí por una tal señora que no tiene caso mencionarla, ¿no? Porque habla ahí muy mal de Pedro Infante, que hizo muy mal papel, y alaba a otro artista que ni siquiera se conoció, dándole mucho realce a ese artista. Y cuentan la vida como pianista, y más bien Juventino Rosas fue un enorme violinista. Así es que pues tuvo mucha controversia esa película. La más aceptada fue la que hizo Pedro Infante al lado de Beatriz Aguirre. Beatriz Aguirre interpretando a Juanita, su esposa, y Pedro Infante al inspirado compositor.
Qué lástima que, pues fíjate, ya él murió en época donde habían grabaciones, donde ya habían cilindros de cera, ¿verdad? Y qué lástima que no haya ninguna grabación de ese señor tocando sus Stradivarius. O sea, hubiera sido una verdadera joya eso.
Sí, porque la historia del Stradivarius es de lo más curioso, ¿no? Cómo compraron el violín este que estaba todo lleno de mugre, pensando que podría ser algo, pues no sé, como una cosa de segunda mano y ya usada y que no valía mucho, y sin embargo él enseguida se dio cuenta que sonaba muy bien y lo quiso comprar pese a que no tenía el dinero bastante, ¿no? Y después fíjate a lo que resultó ser.
Pero sí valía, porque creo que pagaron como 300 pesos por él.
Sí, claro, pero ¿y cuánto valía en la realidad?
Sí, no, valía mucho más, pero estamos hablando de una época, en el siglo XIX, y estamos hablando de una época cuando el peso mexicano valía $3.20, ¿no? No era, no piensen que era tampoco una bagatela, ¿no? Era, uh-huh. O sea, en esa época yo no tengo idea por cuánto se vendría un violín como ese, debe haber todavía valido 1 millón, 2 millones, ¿sabe Dios cuánto? Yo no sé, pero vaya, porque estamos hablando que hoy en día sí vale una fortuna de sabe Dios cuánto. En aquella época quizás no era tanto, pero aún así no fue tan, o sea, uno piensa hoy en día 300 pesos mexicanos no es nada. En aquella época sí era dinero, ¿eh?
Sí, claro, me imagino que sí. Pero
se tuvieron que poner la mitad él y su amigo, pero él se dio cuenta, ¿no?, de lo que ya dijo usted, don Humberto, que era un Stradivarius, ¿no?, según un violín carísimo.
Sí, que era carísimo, tiene que haber sido, siempre fue carísimo el Stradivarius, pero vámonos, no sabemos cuánto exactamente era en esa época. En esa época México era muy próspero, ¿eh? México era un país del primer mundo, ¿eh? Era en época de Porfirio Díaz, que era un dictador, no cabe duda, porque Porfirio Díaz fue dictador por muchos años después de la muerte, después de la muerte. No fue inmediatamente, porque vino el Lerdo de Quesada. Después del Lerdo de Quesada, que fue un tiempito corto, vino entonces Porfirio Díaz, que duró como 30 años, algo así, de dictador en México. Pero fue una época próspera, sin duda.
Sí, la pena es que fíjate cómo tenía que componer canciones para pagar las deudas, ¿no? Te le pasaba lo mismo como a, creo que a Dostoyevsky, me parece que era, ¿no? Tenía que hacer novelas así como churros para pagar todas las deudas que tenía, ¿no?
Así mismo es, sí. Después de la muerte de Benito Juárez, pues un periodo de verdad que se muy corto, y entonces Porfirio Díaz pues se convirtió en presidente por vida prácticamente, porque él cambió el lema para poder reelegirse indefinidamente. Y duró hasta el 1910, ya sé que todo, pero él admiraba mucho a este muchacho, ¿eh? Él le gustaba Juventino Rosas, lo invitó a que cantara ahí en el palacio, qué sé yo, pues entonces, y fue el que instrumento en que lo trajeran después a México, porque cuando murió en Matabanó, en la provincia de La Habana, en el sur de la provincia de La Habana, en Cuba, que fue donde incidentalmente se fundó la ciudad de La Habana originalmente en 1513. Ahí después hay un pueblo que se llama Batabanó, le dicen el surgidero de Batabanó. Y allí fue donde lo dejó un barco, porque él iba en un barco y se enfermó y lo dejaron allí. Y ahí murió. Y después este señor Porfirio Díaz fue el que instrumental en que lo llevaran para México, ¿verdad? ¿No fue así, tío López?
Así fue. Se juntaron varios residentes mexicanos ahí en Cuba y entre todos pidieron al embajador que les echara la mano para traerse el cuerpo. El cual fue desembarcado ahí en Veracruz y ya lo estaba esperando una muchedumbre, lo que nunca se hizo en vida.
Sí, lamentablemente eso es triste, pero es cierto y ocurre muy a menudo.
Sí, que te llegan los honores cuando la persona ya no se entera de nada, claro. Entonces, por lo menos que sepamos, ¿no? Así que, y sí que es cierto que este hombre tenía una facilidad tan enorme para crear las canciones, y le decía a lo mejor, pero tú dónde, ¿dónde lo tienes eso escrito? Y él decía que en la cabeza, ¿no? O sea, era una cosa prodigiosa.
Así es.
En fin, ¿y cuál es la tercera canción que vamos a escuchar?
Es el vals Carmen.
Ah, ese es el que le dedica a la esposa, ¿no?, del presidente.
Ah, sí, esa es la esposa del presidente, don Porfirio Díaz.
Sí. Pero ese vals es muy bonito, ese sí lo conozco, ese es muy bonito.
Sí, sí.
llega a México y se incorpora a una banda militar. Ahí unos cuantos meses y también los abandona esa seria institución. Ahora, para colmo, se ha convertido en un desertor. Cuando aparece, es sancionado, pero alcanza el perdón. De cualquier manera, en los finales de 1888 y a principios de 1889, comienza una época de febril creación. Mazurcas, danzas, valses y polcas que constituyen grandes éxitos y lo convierten en el compositor más famoso de su época. Justo de esos días son las siguientes composiciones: Te volví a ver, Seductora, Sueño de las flores y Ensueño seductor. Se ignora cómo y cuándo conoció al poeta Manuel Gutiérrez Nájera, pero es evidente que el ilustre bardo escribió las letras de algunas de las canciones de Juventino Rosas. Por ejemplo, compuso la marcha bélica a Cuauhtémoc y algunas romanzas con la colaboración del citado poeta. De por esos tiempos son también la marcha patria y el vals Ilusiones juveniles. En la cúspide de su triunfo se ocupaba muy poco de su esposa Juana, a quien días atrás le había dedicado su mazurca Juanita. Ella sabía que no era la musa preferida, pues Juventino se vivía soñando con musas de la aristocracia que solo lo orillaban más al vicio. No tuvo vuelta, un día Juanita lo abandonó. Eso orilló a Juventino a retirarse de los círculos sociales de la capital, optando por irse a vivir a otra casa. Son los días en que le dedicó a la que se fue las siguientes composiciones: Juanita, No me acuerdo y Qué bueno. Piezas que revelan despecho y enojo, comprendiendo los errores de su juventud desenfrenada. Pues ya sin el freno de Juanita, el vicio fue acabando con su salud. De 1891 a 1894, su vida se convirtió en un ir y venir de una orquesta a otra. Su gran amigo, casi su padre, no lo podía controlar y a cada rato lo hacía quedar mal. En esas condiciones, por unos cuantos pesos, vendió diversas melodías que apenas le daban para sobrevivir. La gran crisis económica que pasaba se remedió un poco con su ingreso a la orquesta típica mexicana. Pronto sale de la típica, su vicio lo lleva a trabajar en orquestas de baja categoría, un violín virtuoso tocando en tuburio y además enfermando constantemente. Conoce a una prostituta de nombre Maura Alfaro Gutiérrez, inmediatamente le compone La Cantinera. Su soledad y su vicio lo arrojaban a los brazos de cualquiera. Juventino, en el fondo del abismo, se refugió en el pueblito de Coatepec, en casa de Fidencio Carvajal, que también tocaba el violín, quizás el último amigo que le quedaba. Bajo esa influencia positiva, le volvió la inspiración e hizo los siguientes valses: Amelia, Aurora y Josefina. ¿A quién los dedicaba? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que allí en el pueblo formó una banda con puros vecinos, logrando ahorrar algunos pesos. Un día dijo a Fidencio: oye, me venden un buen violín, me lo dejan en 300 pesos, yo tengo 150, si tú pones la otra parte, lo compramos. Su amigo aceptó y por allí, en un bazar de mala muerte, adquieren aquel instrumento, un tanto descuidado y sucio, pero Juventino, al pulsarlo, le extrañó que tuviera un excelente sonido. Curioseándolo por dentro y por fuera, descubrieron una inscripción ahí semiborrosa que alcanzaron a descifrar y decía: año de 1723, Cali, Cremona, Antenis, Stradivarius y una cruz. Un tiempo más adelante, el director de una buena orquesta lo invita a una gira por Cuba. Juventino no tiene dinero, entonces le dice a Fidencio: dame lo que yo puse por la compra del violín y se te queda. Así se hizo. La rara joya aún existe. Desde entonces, tan preciada joya se conserva como reliquia invaluable en poder de don Adán Carvajal, descendiente de don Fidencio. Juventino se integra por segunda vez a la orquesta típica mexicana que dirige su amigo Antonio G. García. Se van de gira por el norte y, estando en Monterrey, le compuso un vals a la hija del industrial zapatero don Santiago Menchaca, y en función de la noche estrenó Dolores. Hoy sabemos que esa pieza se convirtió en otro vals inmortal. Por esos mismos tiempos compuso Junto a ti. Siguió la gira de la típica, así en febrero de 1894 se presenta en el Teatro Mercado de Nuevo Laredo. Juventino interpreta varias de sus obras, incluyendo en el programa el ya famosísimo vals Sobre las olas. De ahí siguieron su gira triunfal por Corpus Christi, Texas. Todas las presentaciones fueron grandes éxitos. La orquesta típica mexicana llega a Chicago, donde continúan los triunfos. Pues no obstante eso, Juventino inexplicablemente abandona la orquesta y se dirige solito a Nueva York, en donde se contrata con una compañía italo-mexicana que en ese momento parte en barco rumbo a Cuba.
Bien, pues yo creo que esto ya está bastante, ya hemos tenido una buena idea. Todo el que no conocía a Juventino Rosas tiene una buena idea ya de lo que era Juventino Rosas, ¿verdad? Yo conocí a Juventino Rosas desde muchacho, desde jovencito, porque el vals sobre las olas se usaba mucho en La Habana, en las fiestas de la quinceañera. Las fiestas quinceañeras en mi época en La Habana eran una cosa grande, que hacían, vamos, un vals con la muchacha cumplía 15 y 15 parejas bailando. Entonces, pues, más o menos los muchachos jóvenes participaban en muchas fiestas de esas, que eran siempre de etiqueta, fiestas elegantes. Y el vals sobre las olas es uno de los más populares que se usaban ahí. Ese y tres valses de Strauss, eran los que, uno de esos cuatro se usaban siempre. Eso era típico, y desde esa época pues yo conocía muy bien el vals sobre las olas, y que su autor era el mexicano Juventino Rosas. En otros sitios no fue así, en Europa no tocaban la pieza, pero no sabía de dónde venía, ¿verdad? Y inclusive un austríaco, como dijo el tío Lupo, un austríaco se dijo que era el autor de eso, y vaya, fue un... Eso es una cosa trágica, la verdad es que una cosa lamentable que hayan hecho eso. Okay.
Pero es curioso que este hombre, su repertorio lo basara fundamentalmente pues esto en mazurcas, en valses, en marchas, que son ritmos más típicos de aquí, de Europa y del Este, ¿no? Entonces, lo mismo pudiera ser que este tuviera la familia, ¿no? Pudiera tener alguien... algún descendiente o algo, porque es que realmente es curioso eso, ¿no?
No, en México hay muchos valses, ¿eh? No solamente este, en México el vals es bastante popular. Yo me viene a la mente así un vals que a mí me encanta, que se llama 100 años, es una cosa muy linda. Hay mucha gente que ha compuesto valses, ¿no es así, tío López?
Así es, ¿eh? Aquí en Sonora tenemos al leer mosillense que compuso Club Verde, Rodolfo Campodónico.
Uh-huh. Pero el vals es bastante popular en México, ¿no es así?
Sí, también, sí. Bastante popular. Sí.
Uh-huh. Ahora, lo que sí que es una pena, y es lo que hemos dicho muchísimas veces, es que este señor haya pasado sin pena y sin gloria, y que no se le haya dado el reconocimiento que le corresponde en atención a la importancia de lo que nos ha legado, y sobre todo en México, ¿no? Porque sí que es cierto que después ya le rindieron honores de alta alcurnia y está ahí en la rotonda de los personajes ilustres, pero no obstante sigue hoy día sin dársele como demasiado expansión a esta figura, ¿no?
Así es, sí, desgraciadamente toda su vida lo lo persiguió la desgracia. Todo el tiempo buscó la soledad, la perdición, el vicio. A pesar de que tuvo grandes amigos como el gran poeta Manuel Gutiérrez Nájera.
Ah, sí, es verdad eso.
Con él, sí, exactamente.
Y el Pepe Reina le echó también muchísimos cables.
Pepe Reina también fue un ángel protector de él, mucho mayor que él, y lo protegió mucho. Y ni así lo dejó colgado, se fue a otra orquesta y iba y volvió a entrar a la orquesta, se salía. Y lo protegió mucho Pepe Reina. Y ni así agarró el paz, ¿sabe qué traería en su alma Juventino Rosa?
Es que el alcoholismo es una enfermedad, ¿verdad? Una vez que esa enfermedad corroe el alma, pues es difícil salirse de eso, no es fácil, ¿no? Bueno, ¿y qué más vamos a escuchar? De ponernos trágicos, porque pues sigo poniéndome trágico de vez en cuando, y eso no está bien en este programa. Venga, ¿qué más vamos a escuchar?
Bueno, ¿y qué os parece si escuchamos ahora una canción? Bien, pues a mí se me ocurre que ahora podríamos escuchar, si os parece bien a los dos, al Tío Lupe y a Humberto, Flor de México. Es una polca que a mí me encanta, así es que vamos a escucharla.
Vamos a escuchar. El gran compositor mexicano Juventino Rosas.
Aquí en eiberoamerica.com, radiogeneral.com.
La compañía llegó a Batábano. Ahí su director informa a las autoridades que uno de sus músicos se encuentra enfermo. El 24 de junio, Juventino ingresa a una casa de salud en donde queda internado. La compañía prosigue dejando al violinista a su suerte. Por largos 25 días, Juventino lucha por su vida. Los esfuerzos de los enfermeros y el doctor José María Campos son inútiles. El alcohol le había corroído las entrañas. A las 5 de la tarde del día 19 de julio, expira Juventino. Apenas en enero había cumplido los 26 años de edad. Según el certificado de defunción, dice: víctima de una mielitis espinal raro y confusa, diagnóstico raro si tomamos en cuenta que fue dado hace 121 años y en una ciudad pequeña como lo era entonces Batabanó. Así murió el autor de Sobre las Olas, solo, desconocido, ignorado y sin ningún centavo en su poder. Fue sepultado al día siguiente ahí en Batabanó. Ni un amigo estaba a su lado. Por su calidad de extranjero, dos personas atestiguaron el entierro: Francisco Fernández y Antonio Ortega, ambos de origen español. Alguien se tomó la molestia de escribir en la lápida lo siguiente: Juventino Rosas, violinista mexicano y autor del célebre vals Sobre las Olas, falleció en julio de 1894. La tierra cubana sabrá conservar su sueño. El cuerpo de Juventino Rosas lleva 15 años durmiendo el sueño de los rusos en Batabanó. Es cuando un grupo de mexicanos radicados en Cuba hacen las gestiones ante los gobiernos de Cuba y México para que sean repatriados los restos. Ellos mismos sufragan los gastos de exhumación y traslado. En el puerto de Veracruz lo reciben los compositores mexicanos Miguel Lerdo de Tejada y Ernesto Elorduy, así como los representantes del Ministerio de Educación Pública y de Bellas Artes. El 16 de julio de 1909 llegan los restos a la Ciudad de México. Son recibidos por representantes del gobierno del presidente Porfirio Díaz. El acto fue clamoroso, una verdadera multitud. Solo hasta entonces se hizo justicia al infortunado compositor. Dos meses permanecieron los restos en una urna de cristal en el Teatro del Conservatorio en la calle de Puente de Alvarado, con el propósito de que acudiera mucha gente a verlo. En otro acto especial fue trasladado en carroza al Panteón Civil. Lo acompañaba una multitud de admiradores. Obviamente ahí estaba Pepe Reina y una joven señora lloraba en silencio. Era Juanita Morales, su esposa. En el periódico El Imparcial del 3 de agosto de 1909 comentó Pepe Reina los pormenores de cómo nació Sobre las Olas. Nadie más autorizado que él para relatar el suceso. Juventino nunca supo de qué color y de qué sabor era la gloria, por más que sus obras fueron gloriosas y que a partir de su muerte se le ensalzara y se le glorificara en todo instante. Ni siquiera lo dejaron gozar en exclusiva del mérito de su paternidad en Sobre las Olas, porque un austriaco en Viena pronto se proclamó autor y en México, en vez de querer al mexicano, le dieron el crédito pleno al impostor extranjero. Un diciembre muy frío y sombrío del año de 1939, sus restos fueron nuevamente exhumados para ser depositados en definitiva en la rotonda de los mexicanos ilustres. Allí hacía 2 años 8 meses que lo esperaba Ángela Peralta. Los dos fueron entronizados en el periodo gubernamental del general Lázaro Cárdenas. Dos películas se han hecho famosas sobre la vida de Juventino Rosas. La primera, filmada en 1938 y protagonizada por el excelente actor y violinista Adolfo Girón. El papel femenino lo llevó una bella joven de nombre Carmen Guerrero, quien no representaba a Juanita Morales. Esa fue la más ajustada de la historia. Años más tarde hicieron otra lujosa espectacular. El galán fue Pedro Infante. Resumen de las obras más conocidas de Juventino: en polcas, Ojos Negros, Carmela, La Cantinera, Flores de México, Chotis, El Sueño de las Flores, Salud y Pesetas, Floricultura, Juventa, Julia y Lazos de Amor. Danzas, Juanita, No Me Acuerdo, Qué Bueno, Mazurcas, Lejos de Ti, Último Adiós y Junto a Ti. Romanzas, Te Volví a Ver, Seductora y En Sueños. Marchas, Cuauhtémoc, Patria. Danzón, Flores de Romana. Romanzas compuestas en colaboración con el poeta Manuel Gutiérrez Nájera. Te Volví a Ver, Seductora y En Sueños. Valses, En Sueños Seductor, Ilusiones Juveniles, Flores de Margarita, Carmen y Amelia. Y su obra maestra, Sobre las Olas. Su última composición, el vals A la Orilla de la Playa. Y así termina la vida de este ilustre mexicano.
Thank you.
bonito, y ya veo yo que el tío Lupe ha ido seleccionando las piezas menos conocidas. Bueno, aunque Carmen sí que es más conocido, por supuesto, pero veo que ha seleccionado las menos conocidas, y yo creo que con muy buen criterio, tío Lupe, porque para poner aquí lo que ya todo el mundo conoce, pues no es precisamente lo que nosotros solemos hacer, ¿verdad?
Ah, exactamente. Ahí, para que sepan las generaciones actuales y las pasadas, lo grande de este gran compositor guanajuatense.
Yo a mí me luce, no sé, pero yo sospecho, quizás me equivoque, pero yo sospecho que Julio guardó sobre las obras para usarlo a la hora de editar el podcast, me parece, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Estoy pensando yo también.
Yo creo que los tres. Los tres hemos coincidido en la maldad de Julio.
Yo no le llamaría maldad, pero le llamaría nada, una viveza de Julio, ¿no?
Hombre, es que con la majestuosidad que tiene ese bal, tú te imaginas ahí, claro, entre pieza y pieza, ¡pumba!
Qué y con lo lindo, con lo bien que hace toda esa edición de audio, Julio, pues eso lo reservó para sí mismo, ¿verdad?
Ya te digo, sí.
Cuidado con el maestro, Julio.
Claro que todo puede ser que ahora por fastidiarnos no lo ponga.
Sí. Es capaz de eso. Será curro el hombre, será curro.
Ay, qué cosas, ¿eh?
La verdad es que, bueno, bromas aparte, ha sido un podcast precioso, una cosa interesantísima, y sobre todo a mí me encanta cuando damos a conocer al mundo entero talentos como el de Juventino Rosas, que lamentablemente son poco conocidos por los muchachos jóvenes, aún en México y en Cuba, donde se conocía bien en su época, pero hoy en día no. Y en muchos otros países, pues nunca se conoció, ni se conoce bien, o si se conoce, como en algunos casos en Europa, no saben, no tienen ni idea de absoluto de quién lo compuso ni de dónde salió la cosa. Así que eso es una cosa que a mí me encanta poder hacer.
Humberto, lo mismo que existe en Cuba, en la ciudad en donde salieron tantísimos portentos musicales, véase el Lecuona y demás.
Guanabacoa.
Exactamente, en Guanabacoa. En México, yo, por lo que veo, por la voz del poeta y por otros muchos que estoy manejando en la radio, el Guanajuato también debía ser un lugar muy propicio para talentos, ¿eh?
Bueno, por lo menos hay un corrido de José Alfredo Jiménez que es muy, muy, muy famoso, que se llama Camino de Guanajuato.
Sí, ¿no? Y con la poesía también, ¿eh? Sí.
Uh-huh. Así, naturalmente, y hay bastantes artistas de ese estado.
Por eso le decía yo, que debe ser casualidad.
Uh-huh. Sí. Bien, pues yo creo que ha sido un programa fabuloso. Yo, el tío Lupe, te luciste aquí, y toda esta biografía que has grabado de este señor, pues impresionante. Y yo creo que la gente que nos escuche, todo el que nos escuche en todas partes del mundo, tiene que quizás sentir algo de oír estos valses tan lindos, ¿verdad? Yo me imagino que...
Sí. Pues lo hice con mucho cariño para ustedes y para todo el mundo que se mete en estas páginas. Mis más grandes saludos para todos.
Yo lo que sí que les diría a los oyentes, porque en otras ocasiones les decimos que estos son muestras y que después, a partir de ahí, si les gustan, pueden seguir investigando. Yo les diría a los oyentes que esto no solamente es una muestra, es una joya, porque es difícil localizar material de Juventino Rosas.
Muy difícil. No son fáciles de conseguir, no son, esto es una cosa de colección. Yo le sugiero a que nos escuche que lo guarde como un tesoro, porque la verdad que lo es. Así que vamos a invitarles a todos los que nos escuchen a que nos escriban y nos cuenten qué les pareció esta cosa. ¿Te parece, Paqui?
Sí, por supuesto, y yo creo que en esta ocasión con mayor razón. Así que nos escriba a nuestro correo, que es platicando@eiberoamerica.com.
O por Twitter también nos pueden escribir a
Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues en nombre del tío Lupe, de Paqui y el mío propio, les agradezco a todos su atención y les invito a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene. ¿Y para qué?
Pues para escuchar otro podcast de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.